Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El debate sobre el estado de la ciudad de Madrid le ha servido a Manuela Carmena para relanzar su candidatura. Recuperada completamente de su accidente doméstico de hace 8 días y con la brecha bien visible sobre su ceja izquierda, la alcaldesa de la capital ha ido esbozando lo que bien podría ser un adelanto de su programa electoral. Operación Campamento, moratoria para los precios de los alquileres, guiño al mundo de la cultura con subvenciones para el pago del IBI.
Estamos ya con una nota tan buena que mejorar, sin duda, va a ser difícil, porque el tanto por ciento es muy alto. Repito, 89% de satisfacción, para que nunca más vuelva a pasar, para que en la medida de lo posible nunca vuelva a haber más personas muertas en el extranjero. De verdad, muchísimas gracias a todos. Me habéis emocionado porque he sentido vuestro afecto.
Y también con la vista puesta en el horizonte electoral de 2019, la oposición ha tratado de enfriar el discurso de Carmena recordándole sus incumplimientos.
Hasta aquí hemos llegado, porque Madrid no es rehén de la izquierda, Madrid no es una moneda de cambio para la izquierda, Madrid no es un cambalache ni un juego para la izquierda.
Madrid, es verdad, parece recuperarse después de los duros años de la crisis económica, pero alcaldesa, se recupera con enormes desigualdades territoriales y sociales.
Han aumentado un 77% de las quejas en su ciudad en recogidas de residuos, 60% más de quejas sobre el arbolado. Dice el mantenimiento de esas zonas verdes.
Y mientras esto ocurría en el Palacio de Cibeles, en el poblado del Gallinero entraban las máquinas para comenzar a demoler ese asentamiento chabolista y poder realojar a las 20 familias que malviven allí desde hace 20 años.
Estoy muy contento, ¿no?, porque nos vamos en una casa, tenemos una nueva vida, tenemos todo lo necesario, porque teníamos que irnos a la ducha a embajadores 2 veces a la semana. Ahora tenemos todo en casa, en la nueva casa, y debemos agradecerlo mucho al ayuntamiento, a toda la gente.
Martes 25 de septiembre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. El gobierno duplica el número de plazas disponibles para los menores inmigrantes no acompañados.
120 plazas que no estarán en los centros de la comunidad, sino que se gestionarán a través de fundaciones y asociaciones. También solicita la Fiscalía que explique cómo los menores llegan solos hasta Madrid. En la Asamblea Podemos ha pedido la dimisión del director general de la familia y el menor.
Ha aprobado el calendario laboral para 2019.
El 7 de enero y el 9 de diciembre no serán laborables en la Comunidad de Madrid al trasladar las festividades de Reyes y de la Inmaculada que caen en domingo. En total habrá 12 festivos a los que hay que añadir 2 más de carácter local que fijarán los ayuntamientos.
Primera víctima de parkour en Madrid.
Se trata de un joven de 17 años que falleció el sábado tras precipitarse de la 11ª planta de un edificio en obras en el distrito de Moncloa cuando practicaba parkour. La Policía Nacional está investigando ya lo ocurrido.
La ministra de Justicia contra las cuerdas.
Dolores Delgado se presenta como una víctima de Villarejo y pide comparecer en el Congreso. El Partido Popular ha pedido su dimisión y esta tarde será reprobada en el Senado por mentir.
Encuesta del CIS, el PSOE sigue a la cabeza en intención de voto.
Saca casi 10 puntos al Partido Popular. Pedro Sánchez, el mejor valorado, por delante de Rivera y Casado. La preocupación por la independencia de Cataluña se duplicó en la diada y aumenta también la inmigración como problema.
Y en deportes no hubo sorpresas. Luka Modric, mejor jugador de la temporada, según la FIFA, Laura Cabrera.
El croata se impuso a las votaciones a Mohamed Salah, que se llevó el premio al mejor gol, y a Cristiano Ronaldo, el gran ausente de la noche, junto con Leo Messi, que también estaba al premio al mejor gol. Además, 5 jugadores del Real Madrid en el 11 ideal de esta temporada, además del propio Modric, también Varane, Ramos, Marcelo y Cristiano. Hoy tenemos fútbol, arranca la 6ª jornada en Primera División a las 8 de la tarde, Real Sociedad Rayo Vallecano, a las 10 de la noche en el Metropolitano, Atlético de Madrid Huesca, partidos que podrán seguir desde las 8 y media en la sintonía deportiva de Onda Madrid. Para mañana martes quedará el Leganés Barça y el Sevilla Real Madrid con la baja de última hora de Isco, operado de urgencia de apendicitis.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vistazo a las carreteras de la Comunidad de Madrid, estado de la circulación. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de dos accidentes que complican la conducción de entrada a la capital. El primero de ellos en la 3 en Santa Eugenia genera 4 kilómetros de retenciones y el segundo en la 1 a su paso por Alcobendas ocasiona 2 kilómetros de densidad circulatoria. Tengan mucha precaución si van a circular por alguna de estas vías. Además, tráfico intenso también de entrada a la capital por la 6 a la altura de El Plantío. En el resto de la red vial madrileña, a esta hora se circula con total normalidad.
¿Qué tal sigue el tráfico en la capital? El centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos hasta ahora un accidente en la calle de Alcalá, en las proximidades a la avenida de Canillejas a Vicálvaro. Están cortados varios carriles en sentido A2, por lo tanto, atención a esa zona. En la prolongación de la calle de Alcalá, en esa zona de la calle, con estrechamiento de calzada importante en sentido A2, sentido Canillejas. En lo que respecta ya a puntos algo más céntricos, el tráfico se incrementa algo en algunas vías, pero que conectan con la periferia. No obstante, la circulación más lenta se localiza en el área de la Gran Vía. Recordamos el uso del transporte público, lo mejor que pueden hacer para moverse por el centro de la ciudad, y también recordar que continúa el corte de la calle de Arturo Soria a la altura de Alcalá.
Bajamos también al metro. Novedades en el servicio. Marta Saiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues no, ahora mismo, a esta hora de la tarde, no hay ninguna novedad. No se registra ninguna incidencia, así que los trenes están circulando con normalidad en todas las líneas de la red de metro.
¿Qué tal van ahora las cercanías de Renfe? Portavoz Eduardo Ozores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en estos momentos también situación de normalidad la que vivimos en todas nuestras redes cercanías. No tenemos ahora ninguna incidencia y las frecuencias de paso se cumplen en todas las líneas.
Novedades en el servicio de autobuses de la empresa municipal de transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy, con motivo de las obras que se están realizando en Mártires de Alcalá, la línea 2, Manuel Becerra, Reina Victoria, traslada provisionalmente la parada 175. Esta tarde, dos horas antes de la celebración del partido, se pone en marcha el servicio especial entre Canillejas y el Estadio Wanda Metropolitano, y en el servicio bicimal las estaciones 41 Antón Martín y 33 en Carretas no están operativas debido a las obras que se están realizando en estas zonas.
El tiempo.
Previsión meteorológica con pocos cambios. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque hoy, aunque perdamos algún grado, no lo vamos apenas a notar. Hoy tenemos un ambiente muy parecido al de ayer, con cielos prácticamente limpios de nubes. Tendremos a lo mejor algo de nubosidad de cara a la tarde, pero nubes sin actividad. No esperamos precipitaciones y unas máximas que, lo que decía, en ligerísimo descenso. Bueno, pues nos quedaremos otra vez en valores rondando los 30 grados en general o superándolos ligeramente en muchos puntos de la mitad sur, pues que lleguemos a ver máximas más de 32, 33 en algunas localidades. Pero atención, porque ya durante la noche llegan cambios. Las nubes de evolución que vamos a ir viendo esta tarde durante la madrugada se irán volviendo más compactas. Nos pueden dejar algún chubasco de forma débil y dispersa con el que arrancaríamos la jornada de mañana. Mañana vamos a tener más nubosidad en general y mayor probabilidad de algunas precipitaciones, eso sí débiles, intermitentes, dispersas, en el principio de la jornada y también por la tarde. Y con temperaturas ya en una bajada más significativa. Mañana sí que podemos perder ya otro par, 2 o 3 grados más, y tendremos máximas, bueno, pues que se quedarán por debajo de los 30 grados. Lo dicho, los cambios llegan mañana, ya esta madrugada seguramente tengamos algunas precipitaciones y mañana, pues mirando de reojo el paraguas.
Pasan 9 minutos de las 2 de la tarde, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso en el control de sonido y María José Francisco en la producción.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy martes, desde las 8:30, sesión doble de fútbol de primera. Desde Anoeta, Real Sociedad, Rayo Vallecano. Y desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Huesca. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
El debate sobre el estado de la ciudad como plataforma electoral, recuperada de su accidente doméstico y todavía con la brecha en la frente bien visible, Manuela Carmena ha comenzado su intervención agradeciendo el afecto de todos los concejales.
Quiero en primer lugar darles las gracias a todos y cada uno de vosotros, a todos y cada uno de ustedes, concejales y concejalas de este consistorio, por la consideración y el cariño que me habéis manifestado ante el episodio, el accidente doméstico del cual veis tengo clara huella en mi frente, ¿no? De verdad, muchísimas gracias a todos. Me habéis emocionado porque he sentido vuestro afecto y creo que el afecto es un elemento absolutamente determinante para cualquier actividad y, como no, para esta que nos une a todos, que es Mejorar Madrid.
Bueno, a partir de ahí el debate propiamente dicho, con toda una batería de propuestas pensando ya en el próximo mandato municipal. Mañana habrá pleno ordinario. De momento hoy el debate ha concluido a las 2 menos 20 minutos. Palacio de Cibeles, Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, con esos 8 meses pendientes aún llega, lo ha hecho Carmena con los deberes hechos a este, el que va a ser su último examen, el de la legislatura. Y a ella le ha tocado escuchar a los portavoces y estos argumentos. Los de Begoña Villacís, Ciudadanos, la socialista Purificación Causapié y del popular José Luis Martínez Almeida.
Mucho trabajo y mucha calle, que es lo que llevamos haciendo 3 años. Y eso es lo que vamos a continuar haciendo, pisando las calles y no escondiéndonos en Cibeles o detrás de sus concejales díscolos.
Parece que efectivamente estamos en campaña electoral, tenemos ya hasta algún eslogan, incluso aquí hay de todo.
Si los madrileños no le revalidan su confianza para ser alcaldesa de Madrid, ¿se va a quedar en la oposición? Creo que es un dato trascendental para que los madrileños tengan capacidad de decisión si Manuela Carmena se va a quedar o no se va a quedar los 4 años en la oposición.
Pues con este ambiente preelectoral, con un grupo, el de Ahora Madrid, donde en la lista de repetidores el sello, el que más manda, es el de Podemos, la defensa ha sido precisamente de su portavoz, de Rita Maestre.
Que tiene mucho camino por delante, que tiene mucho camino que recorrer, porque cambiar la inercia de 25 años del Partido Popular en esta ciudad no se hace en 3 o 4 años, necesitamos más. Y aunque a algunos no les guste, vamos a seguir en ese camino en los próximos años.
Y es que todas las miradas, en 20 de su grupo, según hoy hemos leído en El Mundo, 10 van a repetir, entre ellos los nombres de área como Soto, Murgui, Calvo, Higueras, Sábanes, o de distrito como Paco Pérez, Marta Gómez o Esther también Gómez. Son 10 frente a 10 que podrían salir y al final la alcaldesa, ante tanta presión, ha acabado diciendo esto.
De nuevo no estamos en campaña electoral. Creo que su preparación, sin duda, para cualquier programa de estos de entretenimiento, de la Sexta o similar, pues es incuestionable que tiene muchas posibilidades, pero que yo creía que no habíamos venido a un programa de la Sexta, creía que habíamos hablado de Madrid.
Bueno, por si quedaba alguna duda, el dardo dirigido al portavoz popular José Luis Martínez Almeida.
Decíamos al principio que lo que ha hecho Carmena ha sido lanzar una batería de propuestas pensando ya en el próximo mandato municipal. Propuestas muy en clave electoral como la reactivación de la vieja Operación Campamento o también la idea del equipo de Carmena de frenar la escalada de precios en el alquiler de la vivienda. Esto sería, Mar, mediante una moratoria cuya aplicación corresponde al Gobierno de la Nación.
Sí, nos lo ha contado y lo ha explicado ella misma la alcaldesa Manuela Carmena. Prioridad la vivienda de aquí a los próximos 8 meses. Empezando por ese control de los alquileres.
Moratoria de alquileres, en la medida de que las renovaciones no estén llevando a cabo los incrementos que en este momento estamos viendo que se están llevando a cabo. Proponemos también que haya un registro de contratos de alquiler.
Y reconoce que vivienda se ha construido poco, menos de lo previsto, por eso mira a la ya antigua Operación Campamento, que vuelve.
Nuestro gran proyecto de futuro sea la creación de este AP 110-23 del sur, del suroeste de Madrid. En el suroeste de Madrid tenemos preparado un plan en el que se pueden construir nada menos que 11.150 viviendas.
Vivienda y también, como no, cultura, con ayuda al mundo de la cultura. Un 1,5% del presupuesto en obras va a ser para arte en la vía pública y habrá un IBI cultural.
La subvención al IBI cultural. Hagamos posible una subvención a todos los locales con actividad cultural, cines, teatros, librerías, galerías, para recuperar el coste del IBI hasta un máximo de 15.000 euros.
Bueno, pues frente a todo esto hemos escuchado a la oposición decir que falta autocrítica por parte de Carmena, que en Madrid hay más desigualdades que hace 3 años, que la movilidad no se ha solucionado, que hay inmovilidad y también que esta ciudad está más sucia. Son palabras de Begoña Villacís, Ciudadanos, de José Luis Martínez Almeida y de Purificación Causapié.
Su política de movilidad es un absoluto fracaso. Taponar Gran Vía lo único que hace es que los aledaños estén más atascados. Que no baje la contaminación, porque más atascos, más contaminación. Porque no ofrecen ninguna alternativa, porque lo único de alternativa que hacen es empeorar la empresa municipal de transporte y no construir los 12 parkings disuasorios que llevan ustedes reiteradamente prometiendo.
No los manteros han mejorado con ustedes. Lo que han mejorado son las mafias que los esclavizan, que gracias a la impunidad con que ustedes tratan la venta ambulante ilegal, están haciendo su agosto en la ciudad de Madrid, por no decir sus 500 o 600 colocados.
Baja el paro, pero sigue aumentando y aumenta la tasa de precariedad. Mejora la situación, pero insisten esos desequilibrios que lo que hacen es que nuestra ciudad se divida en dos y la cruce una diagonal.
Son las voces, los argumentos desde la oposición.
Uno de los anuncios de Carmena tiene que ver con el impulso de la vieja Operación Campamento, de la que se viene hablando desde hace 30 años, casi tan antigua como la Operación Chamartín, ya desbloqueada y a la espera del visto bueno definitivo por parte del Pleno Municipal. La alcaldesa de Madrid quiere negociar con el Ministerio de Defensa para desmantelar la docena de cuarteles que hay en la carretera de Extremadura y convertir esa zona en un nuevo desarrollo urbanístico para la construcción de viviendas, muchas de ellas protegidas. ¿Cuál es la historia de esta Operación Campamento, Paloma Nolasco?
Contemplaba la construcción inicial de 18.000 viviendas que han ido variando y distintas infraestructuras en esas 210 hectáreas de los 11 cuarteles de defensa en el distrito de Latina. En 2005 fue impulsada por los entonces ministro de Defensa, José Bono, y el alcalde, Alberto Ruiz Gallardón. Sin embargo, en este tiempo, numerosos desencuentros entre las dos administraciones han bloqueado la operación y ello pese a que todos coincidían, como María Dolores de Cospedal, titular de Defensa en 2017, en su evidente fin social.
Desde el Ministerio de Defensa tenemos la obligación de gestionar lo mejor posible los fondos de la Defensa Nacional porque redundan en el interés general de todos los ciudadanos y yo espero que desde el Ayuntamiento de Madrid, desde todas las administraciones implicadas y por todos los partidos políticos, porque este no es un tema de color político, es de interés.
El proyecto volvió a ser noticia hace 2 años cuando el empresario chino Wang Huanli, propietario del Grupo Wanda, se interesó por la operación y hoy Pedro Royán, vicepresidente regional, decía que retomarla tiene que ver más con la protesta por la exclusión del vehículo del centro.
Yo creo que la operación Campamento tiene mucho más que ver con la protesta social que se está generando por todos los usuarios que acceden a Madrid a través de la A5.
El debate nos deja además otra serie de anuncios, como por ejemplo un programa de estancias en el extranjero con el fin de que los escolares madrileños más desfavorecidos puedan aprender inglés. La idea es que el Ayuntamiento de la capital pueda financiarles cursos de verano en Irlanda o en Inglaterra. También un faro sobre la desigualdad o la creación mar de empleos para tareas sociales.
Sí, son más propuestas de aquí a mayo, aunque la alcaldesa insiste y reitera, esta ciudad va mucho mejor.
Estamos ya con una nota tan buena que mejorar, sin duda, va a ser difícil, porque el tanto por ciento es muy alto. Repito, 89% de satisfacción.
Pues para conseguirlo, para mejorar lo que no es mejorable, Madrid en los próximos 8 meses tendrá un faro contra la desigualdad. La nave de Villaverde que va a crecer en superficie, en espacio. 400 desempleados que van a ser contratados este año para tareas sociales y los niños de los distritos más vulnerables de la ciudad podrán viajar también al extranjero para aprender idiomas.
Pero nos parece que si hay una media entre los niños de la clase media y alta que acuden habitualmente a pasar sus vacaciones en países donde pueden hacer intercambios en inglés, ¿por qué no llevarles nosotros también? Y los vamos a llevar.
Y en lo más visible, una pancarta que hemos visto en Cibeles colgada de bienvenida a los refugiados va a ser sustituida por un núcleo escultórico para que no nos olvidemos de ellos ni de lo que han pasado.
Gracias, Mar. Buen trabajo. Adiós al poblado del Gallinero. Desde hace unos minutos las máquinas han comenzado a trabajar para reducir a escombros las infraviviendas en las que han malvivido una 20 de familias con sus hijos menores. Durante el debate, Carmena no ha podido ocultar su satisfacción por haber podido acabar con esta vergüenza en una actuación en la que esta vez sí van de la mano de la Comunidad de Madrid.
Lo hemos conseguido, se ha acabado. Era inaceptable y no lo hemos hecho solos, lo hemos hecho con la Comunidad de Madrid, como tenía que ser. Pavimentamos las calles, aunque sabíamos que lo íbamos a desmontar, porque ellos no podían estar embarrándose constantemente sin que los niños pudieran ir al colegio decentemente aseados, ¿no? Pero lo importante es que ya no hay gallinero, el gallinero se ha ido.
Bueno, por allí ha estado también durante toda la mañana nuestra compañera Gloria García Talavera, que ha podido hablar con los emocionados residentes que van a poder tener una nueva vida gracias a esa colaboración entre administraciones.
Vives aquí además con tu hermana, con tu sobrino, los sí. Tres. ¿A dónde os marcháis ahora? ¿A dónde empezáis esa nueva vida?
En el barrio de Fuencaral, me han dicho.
¿Y cómo sentís? Cuéntame.
Bien, gracias a Dios, gracias a todos los que han hecho del ayuntamiento para nosotros esta cosa, que nos van a trasladar a una casa, es algo muy importante como seres humanos, que somos la corona de la creación de Dios.
Estamos de nuevo en ese punto informativo, carretera de Valencia, a la altura del kilómetro 13. Hoy es el día de la foto oficial con la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de la capital y con la consejera de Vivienda, que asisten al desmantelamiento. Las máquinas van a estar allí hasta este jueves para completar el trabajo. Unidad móvil de Onda Madrid con la asistencia técnica de Pedro Sánchez Noriega. Eva Prat, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El gallinero vive sus últimas 72 horas y en estos momentos la fotografía que podemos reflejar es la de las familias recogiendo las últimas coladas. Muchas de las infraviviendas tienen a sus puertas ropa tendida y también preparando la comida. De hecho, no todas las personas, las 25 familias que van a ser realojadas, se van a marchar hoy, sino que lo van a hacer escalonadamente hasta el jueves, fecha tope, para finalizar el desalojo. Hoy van a trabajar aquí dos máquinas excavadoras que van a derribar una decena de infraviviendas, las que están más adentradas en el poblado, lejos del margen de ese kilómetro 13 de la A3 en el que se ubica la entrada al gallinero. La primera piqueta ha comenzado a excavar a las 2 de la tarde, coincidiendo con la llegada hasta el poblado de la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, y de la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, que han querido estar presentes en lo que algunos han calificado como el fin de 20 años de vergüenza. Ambas han resaltado la importancia de la colaboración entre ambas instituciones. Escuchamos a Higueras y a Gonzalo.
Que se van a realojar a 25 familias y las vamos a realojar cuidando mucho. Están derribando chabolas, ese ruido es del derribo de las chabolas. Cuidando mucho tanto a las personas que vamos a realojar, a las familias que vamos a realojar, que van a tener un seguimiento expreso por parte de las entidades sociales que vienen trabajando con ellos, como vamos a también cuidar a las comunidades que les van a acoger.
Hoy es un día de celebración en el que oigamos ese ruido del derribo de las chabolas, y es un día de inicio del trabajo de muchos de los profesionales que ponen no solamente su experiencia y su profesionalidad, sino su vida, en que los proyectos que vamos a iniciar en el día de hoy tengan aquellas personas una dignidad en la vivienda y una dignidad en la vida. Así que
hoy el dibujo del gallinero cuenta con más medios de comunicación, políticos, voluntarios de SAMUR y de Cruz Roja, que de los propios habitantes del poblado, algunos muy reacios a hablar y otros contentos de empezar una nueva vida, como es el caso de Basile.
Estoy muy contento, ¿no?, porque nos vamos en una casa, tenemos una nueva vida, tenemos todo lo necesario, porque teníamos que irnos a la ducha a Embajadores dos veces a la semana. Ahora tenemos todo en casa, en la nueva casa, y debemos agradecerlo mucho al ayuntamiento, a toda la gente.
Otros miran incluso con nostalgia ya lo que ha sido su refugio de los últimos 20 años. Fuencarral, Villaverde, Canillejas, San Blas o Villa de Vallecas van a ser los destinos de estas 150 personas, la mitad de ellas menores, que van a estar de forma provisional en viviendas de alquiler, pisos compartidos, y luego la comunidad va a adquirir las viviendas en las que se van a ubicar de forma definitiva. De hecho, recordamos, comunidad y ayuntamiento financian al 50% el gasto de los casi 2 millones de euros que va a costar el desmantelamiento y realojo.
Gracias, Eva, desde el poblado chabolista del Gallinero. Por cierto, que la Comunidad de Madrid ha tomado buena nota sobre la situación de hacinamiento que viven los menores extranjeros del centro de Hortaleza. El gobierno de Garrido, que va a duplicar el número de plazas, se va a dirigir también a la Fiscalía para que explique cómo estos menores están llegando solos hasta Madrid. Puerta del Sol, sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Con procedimiento de urgencia y bajo el principio de acción-reacción, la Comunidad de Madrid
aliviará la situación del centro de menores de Hortaleza con 120 nuevas plazas que gestionarán asociaciones privadas. 20 estarán disponibles esta semana y otras 30 la próxima. Además, la comunidad está trabajando en un proyecto para albergar a los menores no acompañados en un espacio único y también se va a dirigir a la Fiscalía porque quiere saber cómo están llegando a la región tantos menores no acompañados. El doble desde que gobierna Pedro Sánchez, apunta el vicepresidente Pedro Royán.
Resulta sorprendente cómo tantos menores extranjeros están siendo o no están siendo acompañados hasta la región de Madrid, en donde en todo caso será el Gobierno de la Nación, por su política errática, el que está dejando a los pies de los caballos de estos menores extranjeros que no sabemos cómo llegan hasta la Comunidad de Madrid, porque desde luego no llegan a través de nuestras costas ni tampoco de nuestros ríos.
Palabras de Royán tras la reunión del Consejo de Gobierno que, entre otras cosas, ha aprobado el calendario laboral de 2019. 12 festivos más 2 son de carácter local. Y las novedades, la fiesta del 6 de enero se traslada al 7 y la del 8 de diciembre al día 9.
Por cierto que gobierno y oposición han profundizado hoy en sus diferencias con duros reproches a cuenta de ese centro de extranjeros no acompañados de Hortaleza. Podemos, de hecho, ha llegado a plantear la dimisión del director general de la familia y del menor. Valoraciones tras la Junta de Portavoces, Asamblea de Madrid, José Frutos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, se enciende el debate. Los grupos de la oposición piden a los populares que no echen la culpa al gobierno central de esa situación de hacinamiento en el centro de menores extranjeros, pero el portavoz del PP, Enrique Osorio, insiste y llega a hablar de invasión de inmigrantes por culpa de Pedro Sánchez.
Sánchez anunció que había que quitar las concertinas en las fronteras de Ceuta y Melilla. Recibió al buque Aquarius a bombo y platillo con miles de fotografías. Anunció la sanidad universal. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que ha habido una auténtica invasión de pateras.
Contundente respuesta después de la última iniciativa parlamentaria sobre el asunto, esta vez de Podemos, ha registrado la petición de la dimisión del director general de la familia y el menor, Lorena Ruiz Huerta.
Llevamos toda la legislatura viendo cómo estos menores duermen en parques, en calles y esnifan pegamento. Es decir, que esta no es ninguna novedad. Lo que sí es un atentado grave, una vulneración de los derechos del niño y la niña.
Argumentos similares de los socialistas y de Ciudadanos. José Manuel Franco, PSOE, César Zafra, Ciudadanos.
Para la derecha y para la derecha extrema, todos los males de nuestro país y en particular en la Comunidad de Madrid, la culpa es del Gobierno de España. Cuando no son capaces de asumir sus propias responsabilidades, lo que hacen es elevar el tiro.
Si una comunidad de tal calibre no es capaz de asumir 100, 150 niños, pues el problema es un problema de gestión. Es un problema de gestión tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento, al final.
Ni PSOE ni Ciudadanos, Felipe, confirman su apoyo a la petición de dimisión hasta escuchar en este Parlamento Regional a la consejera.
Gracias, Pepe. El Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres ha convocado una concentración para esta tarde en la Puerta del Sol en señal de repulsa por los últimos crímenes en el ámbito familiar. Uno ha ocurrido en Castellón, donde un hombre ha matado supuestamente a sus dos hijas de 3 y 6 años y luego se ha suicidado, y otro ha tenido lugar en Granada. La víctima, una mujer de 39 años, asesinada presuntamente por su pareja, Silvia Ayala.
A las 7:30 se celebrará esta manifestación en la Puerta del Sol. Convocan a toda la ciudadanía para manifestar la repulsa y la vergüenza ante los asesinatos machistas. Desde enero del 2018 hasta hoy, los asesinatos de mujeres ascienden ya a 56, a los que hay que sumar también el de 7 menores en toda España, según datos del Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres. Los últimos ocurridos se han producido hoy martes. Uno de ellos, esta noche en Castellón, un hombre de 48 años ha matado presuntamente a sus dos hijas de 3 y 6 años y luego se ha suicidado. Todo apunta a que se trata de violencia de género que se ejerce contra las niñas como venganza y maltrato hacia la madre. Según fuentes policiales, el presunto asesino era originario de Madrid y parece ser que estaba en trámites de divorcio desde el año pasado. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha informado hoy que había dos procedimientos, uno por amenazas y otro tras un parte médico abiertos contra el supuesto asesino de sus hijas, pero que habían sido archivados a petición del fiscal y de la madre de las niñas. El otro caso de violencia de género ha tenido lugar hoy en Maracena, Granada, sobre las 10 de la mañana. Una mujer de 39 años ha sido asesinada presuntamente por su pareja, un hombre de 49 años que ya ha sido detenido. Estaban en trámites de divorcio y tenían un hijo de 12 años.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias si nos acompañan desde hace media hora. Bienvenidos si se incorporan en este momento. Nuevo problema para el Gobierno de la Nación. Otro ministro de Pedro Sánchez en apuros. La titular de Justicia, Dolores Delgado, se ha visto obligada a dar explicaciones de nuevo hoy tras la difusión de los audios de su comida con el excomisario Villarejo, con palabras que ella considera manipuladas. Esa grabación en la que alude a su compañero de gabinete, Grande Marlaska, en términos homófobos y que ella niega, suponen, según ha indicado, un ataque institucional. La ministra dice que tiene el apoyo del presidente del Gobierno y que nadie va a impedir que siga trabajando.
Fernando Grande Marlaska es amigo mío desde el año 2004 que llegó él a la Audiencia Nacional. Hemos mantenido una relación estrechísima, no solamente de respeto profesional, sino también de respeto personal. Es una persona a la que quiero y no quiero hablar tampoco de mis sentimientos hacia él, porque este tema me ha dolido y me ha dolido mucho.
Adiós al poblado del Gallinero, que comienza a ser historia, una historia de marginalidad y miseria que toca su fin con la entrada de las máquinas que han comenzado a trabajar para reducir a escombros las infraviviendas en las que 25 familias han malvivido desde hace años. Durante el debate sobre el estado de la ciudad, Manuela Carmena se ha enorgullecido por haber podido acabar con esta vergüenza en una actuación en la que, esta vez sí, van de la mano de la Comunidad de Madrid.
Lo hemos conseguido, se ha acabado. Era inaceptable y no lo hemos hecho solos, lo hemos hecho con la Comunidad de Madrid, como tenía que ser. Pavimentamos las calles, aunque sabíamos que lo íbamos a desmontar, porque ellos no podían estar embarrándose constantemente sin que los niños pudieran ir al colegio decentemente aseados, ¿no? Pero lo importante es que ya no hay gallinero, el gallinero se ha ido.
Pero el debate, claro, también ha ido por otros derroteros, sobre todo con la vista puesta en la cita electoral del próximo año.
Muchísimas gracias a todos. Me habéis emocionado porque he sentido vuestro afecto. Estamos ya con una nota tan buena que mejorar, sin duda, va a ser difícil.
Que hasta aquí hemos llegado, porque Madrid no es rehén de la izquierda, Madrid no es una moneda de cambio para la izquierda, Madrid no es un cambalache ni un juego para la izquierda.
Madrid, es verdad, parece recuperarse después de los duros años de la crisis económica, pero alcaldesa, se recupera con enormes desigualdades territoriales y sociales.
Han aumentado un 77% las quejas en su ciudad en recogidas de residuos.
Martes 25 de septiembre hay más noticias en la Crónica de Madrid con la ayuda de Patricia Fernández. El Ayuntamiento de Madrid prohibirá la circulación en bici por Madrid-Río.
Lo pedían los vecinos y quienes frecuentan Madrid-Río. El Ayuntamiento ha decidido prohibir la circulación de bicis, que sí estarán permitidas en un carril alternativo que comenzará a construirse el 1 de octubre y que irá desde el Puente de los Franceses hasta Legazpi.
El Gobierno duplica el número de plazas disponibles para los menores inmigrantes no acompañados.
120 plazas que no estarán en los centros de la comunidad, sino que se gestionarán a través de fundaciones y asociaciones. También solicitan a la Fiscalía que explique explique cómo los menores llegan solos hasta Madrid.
Encuesta del CIS, el PSOE sigue a la cabeza en intención de voto.
Casi saca 10 puntos al Partido Popular. Pedro Sánchez, el mejor valorado, por delante de Rivera y Casado. La preocupación por la independencia de Cataluña se duplicó antes de la diada y aumenta también la inmigración como problema.
Nuevos casos de violencia machista.
Dos niños han sido asesinados en Castellón, supuestamente por su padre, que después se ha suicidado arrojándose a las vías del tren. En Maracena, en Granada, ha muerto una mujer apuñalada por su pareja.
Ha aprobado el calendario laboral para 2019.
El 7 de enero y el 9 de diciembre no serán laborables en la Comunidad de Madrid al trasladar la festividad de Reyes y de la Inmaculada, que caen en domingo. En total habrá 12 festivos, a los que hay que añadir dos más de carácter local que fijarán los ayuntamientos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Teníamos un par de accidentes en las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal seguimos? Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues continuamos con complicaciones, como bien decías, por estos dos accidentes que se han producido de entrada a la capital. El primero de ellos en la A3 en Santa Eugenia genera 4 kilómetros de retenciones y el segundo en la A1 a la altura de Alcobendas ocasiona 3 kilómetros de densidad circulatoria. Tráfico intenso, además, de entrada a la capital por la A42 a la altura de Getafe y la 6 a su paso por El Plantío. En la M40, circulación lenta en la zona de Coslada hacia la 3 y en Villaverde, dirección A4.
Teníamos también otro accidente en la capital, en el final de la calle de Alcalá. ¿Qué novedades tenemos? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo. Ese accidente mantiene todavía un pequeño estrechamiento de calzada. No hay demasiadas dificultades, pero si quieren evitar ese final de la calle de Alcalá en sentido A2, pueden utilizar como alternativa la Avenida de América. Por otra parte, tenemos que hablar de la M30 y con un percance en la zona cercana al puente de la Avenida de América en sentido sur. En esa parte de la M30 próxima al puente de la Avenida de América en sentido sur se produce un estrechamiento y por lo tanto hay retenciones que ya alcanzan el puente de Costa Rica, por lo tanto atención a ese recorrido. Y en la parte norte de la autovía vemos que se incrementa el tráfico, ya es más lento en este caso en sentido nudo de Manoteras.
El tiempo.
Con una previsión meteorológica sin grandes novedades, habrá que esperar a mañana para que lleguen algunos cambios. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente, porque hoy seguimos con ese ambiente estable, como ayer, mucho sol, aunque vamos a tener algo de nubosidad de evolución de cara a la tarde, principalmente hacia la sierra. Y son las primeras nubes de lo que durante la madrugada podría traducirse ya en algunos chubascos de forma dispersa, débil, pero como decimos, bueno, que va a asentar ya el inicio de un miércoles en el que notaremos cambios. Hoy todavía disfrutando de ese sol, temperaturas que aunque pierdan algún grado apenas lo vamos a notar, serán máximas parecidas a las de ayer, en general rondando los 30 grados o superándolos ligeramente. Y ya mañana, aparte de esa mayor inestabilidad, porque tendremos más nubosidad, esa posibilidad de comenzar el día y también luego durante la tarde de algunos chubascos dispersos, también veremos asociado un descenso de las temperaturas. Temperaturas que se quedarán en general ligeramente por debajo de los 30 grados. Por fin llegan algunos tintes un poco más otoñales.
Con esos tintes casi otoñales llegamos a las 2 de la tarde, 37 minutos. Las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Chris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid-Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
La ministra de Justicia asegura que está enfadada, indignada tras publicarse una de las grabaciones del comisario Villarejo en la que ella alude a su hoy compañero en el gobierno, Fernando Grande Marlaska, de manera homófoba. Dolores Delgado niega la mayor, dice que no se refería a él cuando emplea un término despectivo sobre su condición sexual e insiste en que todo esto forma parte de un ataque al Estado y a sus instituciones. Delgado ha pedido comparecer en el Congreso, pero esta mañana ya se ha podido defender, explicarse en un desayuno informativo en el que Lupe Ortiz ha contado con muy poca presencia de ministros. Buenas tardes.
Buenas tardes. De hecho, ha estado únicamente arropada por la ministra de Hacienda y así casi sola ante la adversidad, Dolores Delgado. Niega haber llamado maricón a Fernando Grande Marlaska. Dice que los audios están manipulados.
No tenemos los audios completos. Hay trocitos de audio solapados, puestos, pegados, donde se afirman determinadas cosas que el que me conozca, y entre ellos mi compañero Fernando Grande Marlaska, con el que sí he hablado, el que me conozca saben que no se refiere a él.
Visiblemente emocionada, asegura que le une al hoy ministro del Interior una profunda relación personal y profesional. La ministra no oculta su profundo malestar por los ataques de los que está siendo objeto.
Que pueda aparecer enfadada porque lo estoy. Porque no voy a permitir bajo ningún concepto que nadie cuestione mis principios, que nadie cuestione mi honorabilidad. Que nadie cuestione mi honestidad.
Esta tarde, Dolores Delgado se enfrenta en el Senado a una reprobación planteada por el Partido Popular, en este caso por otra polémica, la tibieza que mostró ante la demanda contra el juez Pablo Llarena.
Sin entrar a valorar la situación en la que queda la ministra de Justicia, el decano del Colegio de Abogados de Madrid ha alzado hoy la voz contra la creciente utilización y difusión en el terreno político de grabaciones obtenidas clandestinamente. A José María Alonso, lo que está ocurriendo le recuerda al Gran Hermano.
Como si estuviéramos en un programa de Gran Hermano, donde nadie pueda tener conversaciones con nadie, sin tener el riesgo de que se esté grabando, me parece un atentado al derecho de la intimidad.
El PSOE amplía su ventaja sobre el Partido Popular y Ciudadanos. Según el CIS, los socialistas superan en casi 10 puntos a los populares en estimación de voto. El sondeo recoge por primera vez el efecto de la llegada de Pablo Casado a la presidencia del Partido Popular, pero se hizo antes de la dimisión de la ministra de Sanidad y de la controversia por la tesis doctoral de Pedro Sánchez. Cuéntanos, Flor Carazo.
Un 30,5% de los sufragios obtendría el PSOE si se celebraran elecciones. Según el CIS, lograría 6 décimas más que la anterior encuesta en estimación de voto, aunque baja más de 5 puntos en voto directo. Los socialistas superan al PP en casi 10 puntos, ya que los populares suben 4 décimas con Pablo Casado hasta el 20,8%. Ciudadanos cae 8 décimas y conseguiría el 19,6% y Podemos crece medio punto hasta el 16,1. En cuanto a la valoración de los líderes, Pedro Sánchez se mantiene en cabeza con un 4,11, Albert Rivera obtiene un 3,93 y Casado se estrena con una calificación de 3,56, más de medio punto por encima de la nota con la que se despidió Mariano Rajoy. Ciudadanos va a pedir la comparecencia del presidente del CIS, José Félix Tezanos, y es que no da credibilidad a la encuesta. Tampoco el PP. Escuchamos al secretario general de la Formación Naranja, José Manuel Villegas, y a la portavoz popular en el Congreso, Dolors Montserrat.
Cero credibilidad a esta encuesta, encuesta hecha, como digo, desde Ferraz, y además una encuesta cuyo trabajo de campo es de hace un mes o así. Hacer encuestas cada mes con un mes de retraso creemos que no tiene ningún sentido y, por lo tanto, esperemos que el señor Sánchez también rectifique en este nuevo abuso.
Pero tiene muy fácil. Nosotros estamos pidiendo elecciones al señor Sánchez. Si va ganando en el CIS, pues que las convoque ya.
Las portavoces de Podemos y del PSOE en la Cámara Baja, Ione Belarra y Adriana Lastra, han valorado positivamente la encuesta.
Creo que lo que revela este CIS, como el que hemos conocido en los últimos meses, tiene que ver con que tras 7 años de gobierno del Partido Popular, con un enorme sufrimiento por parte de la gente de nuestro país, lo que estamos viendo es que efectivamente la moción de censura generó una enorme esperanza.
Los datos del CIS
son muy positivos para el Partido Socialista, pero nosotros tenemos que seguir trabajando de una manera continuada, ajenos al ruido que otros provocan.
El CIS otorga por primera vez estimación de voto al Partido contra el Maltrato Animal con un 1,6 y a Vox, que saca un 1,4 en cuanto a las formaciones soberanistas. Esquerra sube, superando al PDCAT, PNV baja y Bildu también crece.
El Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas ha dado un mes más a los abogados del expresidente catalán Carles Puigdemont y a la defensa del juez Pablo Llarena para que defiendan sus posiciones. Todo esto tras constatar que no hay acuerdo entre las partes ni sobre el calendario a fijar para el proceso ni sobre lo que debe ser juzgado. Mientras la acusación de los políticos catalanes pide juzgar directamente el fondo de la cuestión, es decir, la supuesta falta de imparcialidad del juez español, la defensa de Llarena argumenta que un juzgado belga no es competente para dirimir esta cuestión. Corresponsal de Onda Madrid en Bruselas, Concha Lozado, buenas tardes.
Buenas tardes. Poco se ha avanzado hoy en la vista sobre la demanda civil contra Llarena. El Tribunal de Bruselas, que dictamina esta cuestión, tras comprobar que no hay acuerdo ni sobre el calendario ni sobre la cuestión a juzgar, ha dado un mes a ambas partes para que argumenten sus posiciones. La juez que instruye el caso ha decidido hoy, además, que transcurrido ese tiempo, un tribunal de tres jueces dictará sentencia sobre este caso y no habrá posibilidad de recurso. Se abre ahora un periodo de intercambio de escritos bastante largo. Los abogados del expresidente catalán, Carles Puigdemont, y sus exconsejeros quieren que este tribunal vaya directamente al fondo de la cuestión, la supuesta falta de imparcialidad del juez por unas declaraciones en las que supuestamente violaba la presunción de inocencia de los políticos catalanes. El abogado de Llarena, que representa además al Estado español, lo primero que cuestiona es que los tribunales belgas no son competentes para juzgar este caso, puesto que supondría una violación de la soberanía jurídica española. Puigdemont y los exconsejeros exigen en su demanda civil en Bruselas una compensación simbólica de 1 euro al juez Pablo Llarena por esas declaraciones.
Más cosas en la actualidad. El gobierno trata de poner orden en el mercado de las viviendas de uso turístico. El objetivo es fijar una serie de principios que tracen una normativa que, sin invadir competencias autonómicas o municipales, marquen puntos básicos para ordenar uno de los sectores que mayor polémica ha generado en los últimos meses. Pablo López.
Regular en el ámbito de sus competencias las viviendas de uso turístico. Algo más que complicado teniendo en cuenta que se juntan muchísimas normativas. Eso sí, las viviendas de uso turístico tendrán más dificultades si la modificación de la ley de propiedad horizontal que propone el Ministerio de Turismo sale adelante. Ahora mismo los propietarios de una comunidad necesitan de unanimidad para que no se puedan alquilar viviendas con finalidad turística. Con la reforma, la exigencia será de tan solo 3/5. Isabel Oliver es la secretaria de Estado de Turismo.
Todas las comunidades autónomas tienen interés en la modificación de la ley de propiedad horizontal en el sentido de cambiar la mayoría necesaria para la toma de decisiones.
Además, se recupera la idea de un único registro nacional que tendrá por finalidad aportar información al Ministerio del Interior y a Hacienda y servir como instrumento de control a las comunidades autónomas. El Ministerio también busca elaborar una definición amplia de vivienda de uso turístico. Va a ser algo general y las comunidades autónomas la podrán incorporar a sus regulaciones.
Y tenemos también, Pablo, previsiones de crecimiento económico por parte del Banco de España, previsiones que empeoran.
Confirma la desaceleración de la economía para los próximos años. En concreto, en 2018 vamos a crecer un 2,6%, en 2019 un 2,2% y en 2020 un 2%. Esto supone recortar en una décima la previsión anterior realizada en el mes de junio para el crecimiento de nuestra economía y en 2 décimas la previsión para 2019. El principal motivo de este recorte vuelve a ser el menor consumo de los particulares, que volverá a bajar. Sin embargo, la inversión en capital, según las previsiones del Banco de España, seguirá creciendo. Lo hará en un 0,8 durante 2018.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Alguna cosa más de la crónica de sucesos. La Policía Nacional está investigando la muerte de un estudiante cuando practicaba parkour en un edificio en obras en el distrito de Moncloa. Todo apunta a que la víctima cayó desde la 11ª planta del bloque cuando se encontraba realizando arriesgados saltos en altura junto a otros jóvenes. Cuéntanos, Luis Mínguez.
Fue el vigilante nocturno del edificio en construcción en la avenida del Santo Ángel de la Guarda, en el barrio de Valdezarza, quien avisó a la policía tras escuchar un fuerte golpe que interpretó como un posible intento de robo en la obra. Rastreando el entorno, los agentes y después el SAMUR encontraban entonces el cadáver de un joven de 17 años aplastado por el impacto contra el suelo tras caer desde el piso 11, cuando, según todos los indicios, practicaba junto a unos amigos parkour. En este caso, realizando arriesgados saltos en altura y de terraza en terraza. Lo que escuchó este vecino parece avalar también esta tesis.
Escuché un grito que decía «ahí voy», me asomé a la ventana y escuché dos golpes fuertes, uno más leve y otro ya muy fuerte.
La hipótesis de una caída mientras el fallecido practicaba parkour se refuerza por el hecho de que el cuerpo quedó a cierta distancia de la vertical del edificio en obras, según verificó la policía científica.
Estaban los que van con los trajes de papel y eso, estaban justo ahí y midiendo lo de la caída, si tenía eso y tenía que haber cogido carrerilla o lo tenían que haber empujado, una de dos.
Los amigos que acompañaban al joven infortunado salieron huyendo tras el suceso. El fallecido es un joven español de origen ecuatoriano, estudiante y residente en el barrio de Peña Grande.
Nuevo contratiempo en el metro de Madrid. La compañía ha decidido suspender temporalmente el mantenimiento de varios coches al detectar amianto en la pintura aplicada como recubrimiento para los paneles de chapa interior. Esta suspensión temporal ha obligado a retirar varios convoyes, provocando de paso a Ángel García algunas demoras en el servicio.
Sí, en concreto han quedado paralizados un coche Bay, el vehículo que utilizan los trabajadores para revisar por las noches los túneles de la red, y 50 vagones de las unidades 2000A que circulan por la línea 1. Alfonso Blanco es delegado de Comisiones Obreras.
Hasta que no se desamiante, pues el personal de mantenimiento no puede hacer ningún tipo de operación sobre estos trenes. Con estos vagones estaremos en contacto unas 400 personas, talleres centrales y mantenimiento a ciclo corto. Metro de Madrid sigue analizando elementos y están esperando si salen negativos o salen positivos con amianto. Por eso posiblemente irán saliendo más elementos con amianto.
Según Borja Caravante, consejero delegado de Metro, estas incidencias de aglomeraciones y retrasos en la red son puntuales y se deben a un incremento de la demanda que tiene mucho que ver con las obras de superficie del ayuntamiento.
Creo que hay un incremento notable de la demanda por la recuperación de la economía, que hace que la gente tenga una mayor necesidad de movilidad, y luego por otras decisiones ajenas a Metro, como por ejemplo que se produce en el centro de la ciudad, donde se está limitando el uso del transporte en superficie, lo que hace que la gente tenga una mayor necesidad de moverse en Metro.
Dice Metro que aún estamos lejos de igualar el récord histórico de 687 millones de viajeros de 2007 e insiste que se está trabajando en la mejora de la eficacia de la red y se está negociando con los sindicatos un aumento de la plantilla con la contratación de más conductores.
Onda Madrid, deportes.
Toda la actualidad deportiva con Laura Cabrera. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y abrimos hueco en este inicio de la sexta jornada de Liga, un nombre propio, el de Luka Modric, que fue elegido ayer de Best como mejor jugador del mundo según la FIFA. El croata se impuso a Mohamed Salah, jugador de Liverpool, que se llevó el premio al mejor gol, y al portugués Cristiano Ronaldo. Modric, con un gran discurso de agradecimiento a todo su equipo y sus compañeros, demostró su elegancia tanto dentro del terreno de juego como fuera de él.
Mi mejor año, sí, con diferencia. Me siento bien, no sé, no estoy tomando nada especial, estoy trabajando mucho. Me siento de verdad muy, muy bien físicamente a pesar de mis 33 años y espero que voy a seguir así, no sé cuánto más, pero como me siento muy bien, a ver.
El croata rompe la hegemonía de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, que han dominado este tipo de premios en los últimos años. Tanto el portugués como el argentino fueron los grandes ausentes en la gala de ayer en Londres. Davor Šuker, presidente de la Federación de Fútbol Croata y exjugador del Real Madrid, fue el más contundente al respecto.
Dejarme voy a decir algunas más palabras en 2-3 días. Llamarme para decirlo sobre Ronaldo y que no ha venido. Y le voy a decir en unos días, no quiero estropear ahora en este momento tan orgulloso de Luka, y no quiero ahora decir alguna palabra más fuerte, pero en unos próximos días o semanita voy a decir lo que merece algunos protagonistas que no estaron aquí.
Sí estuvieron en Londres Sergio Ramos, Marcelo y Varane, elegidos en el mejor once de la FIFA, y Thibaut Courtois, galardonado como mejor portero de la temporada. A todo esto, mañana toca un complicado partido en la Liga, en el Pizjuán ante el Sevilla, y el sábado también en el Horizonte el derbi ante el Atlético de Madrid. Julen Lopetegui, entrenador del Real Madrid, le han preguntado hoy por los premios y no parece muy cómodo con tanto viaje en una semana plagada de partidos.
La mayor motivación de esta semana el equipo la tiene con los tres puntos
favoritos del Sevilla, no tengo ninguna duda. En un partido tremendamente exigente, tremendamente difícil históricamente, y es un reto y un objetivo que tenemos claro, y esa es la ilusión, la motivación y el objetivo del equipo, que está muy por encima de todo el tema de premios individuales, etcétera.
Baja de última hora para este partido es la de Isco Alarcón con apendicitis, va a ser operado de urgencia. Se une a la ausencia de Carvajal, que arrastra una sobrecarga. Marcelo y Bale van a recuperar la titularidad. La sexta jornada se abre esta tarde-noche con el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano. Para los equipos madrileños, los rojiblancos reciben al Huesca a las 10 de la noche en el Wanda Metropolitano. Nos lo contará José María Bonilla.
Una convocatoria de 19 jugadores. Arias y Savic continúan lesionados. Juanfran no ha entrado entre los citados por descanso, aunque sí lo ha hecho Vitolo, que ayer recibió el alta médica, y Carlos Isaac, que de no jugar con el Atlético de Madrid B, hoy será titular en el lateral derecho de la zaga. A 4 días para el derbi, Simeone se plantea dar descanso a algunos hombres, caso de Rodrigo, Godín o Saúl. Oblak en portería, Carlos Isaac, Jiménez, Lucas Felipe, Tomás, Coque, Correa, Lemar, Griezmann y Costa. Puede ser el 11 que ponga en liza el técnico argentino. El partido comenzará a las 10 de la noche, dirigido por el asturiano González Fuertes.
Y una hora antes, en Anoeta, Real Sociedad Rayo Vallecano. También nos lo va a contar en esta sintonía Carlos Sánchez Blas.
Busca el Rayo su segunda victoria forastera consecutiva tras ganar en el Alcoraz, en un estadio que le trae malos recuerdos. 8 de mayo del año 2016, en aquel partido 2-1 para la Real, con Paco Gémez en el banquillo, que dinamitó las opciones del conjunto madrileño de permanecer en primera división. Ahora Mitchell como comandante del equipo, con las bajas de Elustondo por lesión, de Abdoulaye por sanción, Velázquez y Gálvez van a pelear por un puesto en la zona de centrales, y posiblemente Medrán entre en el medio campo y Embarba pueda tener su oportunidad en detrimento del sevillano Álvaro García. El partido a las 9, Real Sociedad con Garitano al frente, Real Rayo Vallecano con el arbitraje del valenciano Juan Martínez Munuera.
Y mañana Leganés-Barcelona no parece la mejor ocasión para buscar la primera victoria del campeonato, que se le resiste tras 5 jornadas al conjunto pepinero. Su entrenador, Mauricio Pellegrino, ha estudiado cómo intentar hacer daño al equipo de Ernesto Valverde.
Tratar de ser lo más fuerte posible en la zona donde ellos más daño te hacen, y tratar de, bueno, de atacarlo con nuestras armas, tratar de ser valientes. Yo creo que necesitamos, es un partido, pero sobre todo valentía para tratar de agredir, entre comillas, futbolísticamente al rival, ¿no?
Y en baloncesto, dos citas para hoy. El Estudiante se mide a domicilio a las 7:45 de la tarde al Torun polaco en la segunda eliminatoria previa de la Champions. Y en el Mundial Femenino de Tenerife, España juega a las 9 de la noche ante Bélgica. Les vale ser primeras, para ser primeras de grupo, ganar o perder por menos de 7 puntos para evitar los octavos de final y conseguir la clasificación directa para cuartos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y a punto de llegar a las 3 de la tarde, la agenda cultural que ha preparado María José Francisco. Comenzamos con Sonido Malasaña, que ya está en Conde Duque.
Un homenaje al barrio y al rock. Se trata de un ciclo de 10 conciertos. El primero ya ha tenido lugar, pero aún quedan por celebrarse en el auditorio y en el patio hasta el 18 de octubre. Se trata del sonido que ha dado identidad musical al barrio desde los años 80, dando lugar a movimientos y modas. Los mods, los punks, garajeros, siniestros, rockers y ramoneros. Figuras consolidadas del rock nacional y también bandas jóvenes que hacen suyo ese legado. Miguel Oyarzún, director artístico del Conde Duque.
Con algunas de las figuras que están en nuestra memoria colectiva, como José L. Santiago, Cristina Rosenbinge, Santiago Auserón, Demonios Tus Ojos, Sex Museum, Ana Béjar o Javier Colis. Y por otro lado, bandas de artistas más jóvenes que recogen ese legado y hacen ese sonido suyo, como Rayo, Biznaga, Litsis o Faux.
Tenemos también Semana de Ocio Familiar en el distrito de Tetuán.
Curiosa manera de celebrar el inicio del curso escolar, con la tercera semana de teatro infantil en el Centro Cultural José de Espronceda. Se trata de una iniciativa del propio distrito, con propuestas culturales gratuitas, espectáculos que tienen lugar todas las tardes a las 7 y para los que basta con recoger las invitaciones el mismo día de la función en cuestión.
Y además un libro que nos propone un recorrido por las mejores historias de amor de la música.
Parejas que nos hicieron creer que el amor podía ser eterno y al final se separaron y solo dejaron sus canciones. I Will Always Love You mezcla así las dos pasiones de la autora, la música y la ilustración. En el título del libro ya tenemos un ejemplo: Whitney Houston, que formó pareja junto a Bobby Brown. Míticas canciones, Marisa Morea es su autora.
que por una parte pues hablo mucho de amores, de rupturas, de canciones, pero al fin y al cabo también es solamente una excusa para hablar también de mí, pero de otros temas muy, muy variados, ¿no? Como por ejemplo pues de Nueva York en los años 70, de Lola Flores o incluso de, no sé, de películas como West Side Story, ¿no? Hay una cosa que te quiero decir,
que es importante al menos para mí. Son Ariel Roth y Alejo Stivel que vuelven a los escenarios.
Y lo hacen para celebrar la despedida de Tequila, el punto y final de este mítico grupo en su Adiós Tequila Tour, con el que recalan hoy en Madrid a las 9:30 en el Wizzing Center.